de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo, aquí en este parrafito que le escribe a Timoteo, pues ya no le habla ni de falsos doctores ni de ninguna cosa externa, sino que cuida de él, vela por él, que le dice pues esos consejos sencillos: estudia, lee, dedícate a ti mismo, profundiza en la doctrina, no olvides el carisma que te ha sido dado por el Señor mediante la imposición de manos del colegio de los presbíteros, y vive de ello. San Pablo, como siempre, se eleva rápidamente a las alturas y nos dice a todos nosotros, o nos podría decir, vivid vuestra vocación. Que eso es lo que quiere decir todos estos parrafitos. Vivid vuestra vocación y vividla del todo y hasta el final. ¿Cuál es la vocación? Pues la vocación principal que tenemos todos los cristianos en este mundo es Jesucristo. Identificarnos con Jesucristo y vivir la vida de Jesucristo. Ahora bien, esto se desarrolla de mil aspectos y de mil formas. Una de ellas es esta, precisamente, de la gratuidad, que lleva consigo el hecho de un carisma que Dios le ha dado a Timoteo. Y era el carisma del sacerdocio, el carisma del episcopado. Pero no solamente existe este carisma, existe el carisma de la hermana contemplativa, existe el carisma de la hermana que cuida a los niños como vosotras del buen pastor, existe el carisma de madre de familia, existe el carisma de cualquier persona que se sienta elegida por Dios. Porque en definitiva, lo que en nosotros puede dar de sí la vida, pues no lo conocemos, pero lo que sí conocemos es que Dios nos ama, y en ese amor de Dios pues está incluida nuestra vocación. Después los acontecimientos de la vida pues nos irán diciendo a unos y a otros cómo tenemos que perseverar, de una forma o de otra. Yo en mi vida, pues de sacerdote, pues he ido perseverando, pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Y siempre hay que darle muchas gracias a Dios, porque la perseverancia. Yo conocí a una monja que estaba cerca de donde yo vivía, una monja de la Sagrada Familia, que su virtud era la perseverancia. Las demás virtudes hacía poco caso de ellas. Yo perseverar. Y perseverar hasta el final. Porque el que se persevera hasta el final, ese se salvará. Y entonces a nosotros nos sucede una cosa, lo decíamos ayer, que somos capaces de condenarnos, pero no de salvarnos. Pues yo me puedo condenar si quiero, tengo libertad para condenarme, pero no para salvarme, porque el salvarme no es una cosa que esté en mi mano. Me tiene que ser dado, me tiene que ser regalado. Es una gracia. Y no es lo mismo, no se pueden colocar en el mismo plano una cosa y otra. Porque solemos decir, yo me salvo con malas obras, siendo malo. No, yo me condeno siendo malo. Luego, yo me salvo siendo bueno. No, no se corresponde. Tú te salvas siendo mal, tú te condenas siendo malo, pero te salvas por la gracia de Dios, siendo sencillo, humilde y obediente. Estas cosas son las que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Y lo mismo sucede con la perseverancia. Yo tengo capacidad para no ser perseverante. Si yo quiero, no soy perseverante. Si yo quiero, me salgo de la orden. Si yo quiero, no persevero en mi vocación de madre. Me voy con otro y dejo a mis hijos con mi marido, que ahí se queden. Y no sería la primera. Yo puedo no perseverar, pero no puedo perseverar. Porque el perseverar, y uno puede decir, si yo puedo no perseverar, puedo perseverar. No, tú no puedes perseverar. No vale la fuerza de voluntad para perseverar. Y si perseveras, no perseveras desde dentro, perseveras desde fuera, porque no tienes otro sitio donde ir, pero estás muerta en la perseverancia. Porque la perseverancia que vive es perseverancia don, es el don de la perseverancia. De tal modo que nosotros podemos decir, Señor, te doy gracias porque tú has perseverado en mí. Tú has perseverado en mí. Tú has perseverado en mi vocación. Tú me has dado esa perseverancia. En todas estas cosas tenemos que distinguir muy bien, porque hablamos de la gratuidad. Pero la gratuidad es una cosa, digamos, que puede ser negada por nosotros. Entonces diréis, si yo me puedo condenar, o si yo puedo ser no perseverante, pero no puedo ser perseverante, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, lo primero de todo que tienes que hacer es pedirle al Señor que te dé perseverancia. Eso pedírselo con toda la fuerza de la oración, con todo el amor y con todo el cariño. Pero otra cosa también puedes hacer, evitar todas aquellas cosas que te puedan llevar a un camino de no perseverancia. Porque si tú pasas la vida buscando rollos ajenos a tu vocación, pues al final pierdes el gusto de tu vocación, pierdes la piedad que nos decía ayer San Pablo. El misterio de piedad deja de actuar en ti y entonces tú vives por ahí, pues absorto en muchas cosas. Santa Catalina de Siena, en este librito que me ha dejado Sor Silvia, pues dice cosas, la verdad es que es mucho más interesante Santa Catalina que el padre Marceliano Llamera. Eso os lo digo de corazón leyendo ese libro, y no la ha entendido bien, según creo yo, no la ha entendido, sobre todo no ha entendido su gratuidad, porque Santa Catalina de Siena, en su testamento, que ahí señala pues 4 o 5 párrafos, tiene un párrafo precioso, y es el párrafo, son los párrafos que marcan la diferencia en los santos. Y habla fundamentalmente de que considere todo el mundo, entra en esa habitación y trae el librito, de que considere todo el mundo cómo es desde arriba que suceden todas las cosas. Es desde arriba que suceden todas las cosas. Y es curioso como el padre Marceliano Llamera hace un resumen de ese párrafo y no menciona esto. Digo, pero ¿cómo es posible? Pero si esto es la esencia. Santa Catalina, pues como todos los santos, marcan la diferencia, como os contaba ayer de San Benito. Dijo además, Es Santa Catalina de Siena que está hablando a sus discípulos, porque Catalina de Siena fue una gran maestra. Entonces se reunieron mucha gente a su alrededor, toda clase de personas, religiosos, seglares, monjas, yo qué sé, mucha gente que se llamaban los caterinatos, me parece. Es una especie de comunidad que el Señor les regaló y con los cuales ella compartía de una manera profunda el misterio de Dios y el misterio de la oración. Y fueron gente que la ayudaron no solamente humanamente, sino espiritualmente a vivir la gran vocación que Dios le dio. Y entonces, pues, Santa Catalina de Siena dijo, además, en el momento de la muerte, que con la luz de una fe viva había visto y comprendido perfectamente su alma, que todo cuanto le acontecía a ella y a otros venía de Dios. Y tenía su origen en el amor grande que Dios tiene a sus criaturas. Esto es lo más importante. Cuando se comprende que todo, absolutamente todo, viene del amor con que Dios nos ama. O sea, aquello que podemos decir que, sencillamente, el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos ama a nosotros. Y cuando tú estás persuadido y tienes la íntima convicción de que es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que te ama, pues entonces sucede todo lo que nos dice aquí la santa. Y esto había hecho nacer y crecer en ella el amor y prontitud de la obediencia a las órdenes de Dios y de los superiores. Cuando sabes que, y esto entra en la perseverancia mucho, cuando sabes que tu vocación viene de Dios, que estás aquí por la gracia de Dios, que hay unas constituciones aprobadas por la Iglesia, y que esas constituciones, digamos, te mandan a ti a hacer determinadas cosas, entre otras la obediencia a los superiores, tú tienes la íntima convicción de que obedecer a un superior, sencillamente estás obedeciendo a Dios, pero no obedeciendo como una obligación, sino que el Señor te da un don y una gracia a través del mandato. Transformar el mandato del superior en don de Dios. Esto sí que es bello. Esto sí que es grande. Transformar todo en un don de Dios. Porque si nosotros miramos la obediencia, o miramos la perseverancia, o miramos todas estas cosas desde nuestro esfuerzo, o desde el moralismo que más o menos todos nosotros hemos mamado y hemos sido educados, entonces estas cosas son carga. Es una carga el obedecer. Y decimos, yo tengo que adquirir la virtud de la obediencia. Y luchamos por las virtudes. Y estamos en el semipelagianismo. Yo tengo que luchar por la virtud de la obediencia. Santa Teresita del Niño Jesús dice, yo no quiero ninguna virtud. ¿Cómo es posible que Santa Teresita del Niño Jesús dijera que yo no quiero ninguna virtud y esté canonizada y sea doctora de la Iglesia? Es que yo no quiero ninguna virtud. Yo no quiero adquirir la virtud de la obediencia, porque adquirir la virtud de la obediencia es un esfuerzo tremendo que tú tienes que hacer con repetición de actos para que esto se transforme en un hábito y tú obedezcas siempre prontamente a los mandatos del superior. Pues mire usted, no es eso. No es eso. ¿Y entonces qué es? Nosotros lo que necesitamos no son virtudes de obediencia, sino que los mandatos del superior los podamos ver como dones de Dios, como gracias de Dios, como la forma que tiene Dios de amarnos, como la forma que tiene Dios de querernos. Entonces Santa Teresita dijo una cosa muy importante: yo no quiero virtudes, solo quiero ser amada por Dios. En mi pequeñez y mi pobreza, si tú, madre mía, se lo decía a su hermana, que era la priora, si tú, madre mía, me mandas esto, yo no lo voy a hacer como una carga, Porque en eso que me estás mandando veo el amor de Dios, que Dios me está amando. Yo creo que vosotras distinguís esto que estoy diciendo, entendéis esto que estoy diciendo. Porque vivir una vida de virtudes, y perdonadme lo que os estoy diciendo porque voy en contra de muchísimas cosas, incluso de muchísimas cosas que os han enseñado, incluso en contra del padre Marceliano Llamera, incluso en contra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que Santa Teresita del Niño Jesús diga eso? Pues es muy posible, y además muy bueno. Y en esta renovación espiritual que se está haciendo en la Iglesia después del Vaticano II, no se puede utilizar otro lenguaje. Porque a vuestros sobrinos, a vuestros nietos, a la gente que hoy día se ha separado de la Iglesia, a toda esa gente, el lenguaje de las virtudes, el lenguaje del esfuerzo de voluntad, el lenguaje de las exigencias, se les acabó. Jamás volverán a Dios con ese lenguaje. Es un lenguaje de siglos, reconozco que es un lenguaje de siglos, pero que hoy hay que cambiar. Porque además no ha sido ni bueno siquiera. Hay que cambiar para que vuelvan tus sobrinos y tus nietos a encontrar un Dios en el cual se sientan amados, queridos, perdonados, a pesar de su pequeñez, a pesar de su ateísmo y a pesar de todo, para que dejen de ser ateos. Pero para que esto suceda, para que esto suceda, hay que predicar un Dios de gratuidad, en el cual aún las cosas que más te duelan y aún una enfermedad la tengas que vivir como un don de Dios, como una gracia de Dios. En la enfermedad esto más o menos lo entendemos, pero no lo entendemos en los mandamientos. Cuando decimos es que hay que cumplir los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Pues 10. ¿Y qué significa cumplirlos? Pues hacer un esfuerzo para que yo siempre... Pues miren ustedes, lo están entendiendo muy mal. Los mandamientos de la ley de Dios del Antiguo Testamento eran así, pero los mandamientos de la ley de Dios del Nuevo Testamento, que Jesucristo dijo, todos los mandamientos los resumo en uno: mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. Mi mandamiento. Contraponiéndolo a los 10 del Antiguo Testamento. Mi mandamiento es uno, que os améis los unos a los otros. Es tremendo lo de Jesucristo. Pero bueno, vamos a condescender y vamos a suponer que tenemos que cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios del Antiguo Testamento, que sí hay que cumplirlos, claro. Pero ¿qué pasa? Pero los tienes que cumplir como mandamiento, los tienes que cumplir como peso, los tienes que cumplir como una carga tremenda que se te ha impuesto a ti para ganarte el cielo, ¿o es al revés? Esos mandamientos te tienen que ser dados como gracia. Y si no te son dados como gracia de Dios, te sirve por poco cumplirlos. ¿Qué significa el voto de obediencia? ¿Qué significa el voto de castidad? ¿Qué significa el voto de pobreza? Un peso que te ha caído encima cuando entraste, hiciste la primera profesión, y que va cargando sobre ti toda tu vida para cumplirlos y de esa forma ganarte a Dios y ganarte el cielo. Si lo haces así, en vano ha muerto Jesucristo para ti. Está viviendo el anticristo en tu corazón. Expulsas a Jesucristo de tu corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesucristo te da como don, como gracia. Hija mía, yo te amo. Y porque te amo, te doy la gracia de la vida religiosa. Te doy la gracia de esta comunidad. Y te doy la gracia de hacerte limpia, pura, obediente, pobre, santa y todas estas cosas. y todo lo demás. Esto es lo que quiere decir San Pablo cuando dice: no olvides el carisma que se te ha dado. Carisma significa gracia, charis. La raíz charis en griego es la raíz de gratuidad. Eucaristía. ¿Qué significa eucaristía? Eu significa bien, muy, mucho. Y charis, un regalo. Entonces la palabra eucaristía, ¿qué es lo que significa? El mayor regalo. El mayor carisma. El mayor don. La mayor gracia que podemos tener es la eucaristía. Eucaris. Y ahí viene toda esta raíz cristiana maravillosa de carisma, caridad. La caridad, que incluso se dice en latín también caritas, y se dice en latín caritas porque los latinos no tenían una palabra para decir el amor que procede de Dios, que los griegos lo tradujeron como caritas, como agape, o agape, depende cómo se pronuncie, pero a diferencia del eros. Entonces, pues, esta palabra caritas viene también de ahí, charis. Caritas significa, la caridad significa gratuidad. Un amor que damos porque lo hemos recibido gratuitamente, lo podemos dar gratuitamente también a los demás. Por eso, pues, estas cosas que ahora la Iglesia, la nueva espiritualidad nos está haciendo entrar por ellas, es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero no solamente para nuestra santificación y para nuestra vida espiritual, es algo que tenemos que tener en cuenta sobre todo para, porque quizás sea lo que más nos duela, sobre todo para nuestra gente, para nuestros sobrinos, para este mundo que vivimos, que se ha separado de Dios. Pero además, en serio, que se ha separado de Dios. Vosotras, las monjas de clausura, vivís apartadas, pero lo conocéis. ¿Y por qué lo conocéis? Porque en vuestras casas existe esto. En vuestras casas, los hijos de vuestros hermanos, o los hijos de los hijos, muchas veces, y muchos de ellos, y en la mayoría de vuestras casas, pues no creen, no van a la iglesia, no bautizan a los niños, se han separado de la iglesia. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué se han separado de la iglesia? ¿Qué peste hay en la iglesia? ¿Qué es lo que sucede en la iglesia para que toda esta gente? Eso hay que preguntárselo. Tenemos que preguntárnoslo. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Qué lenguaje hemos utilizado en la iglesia? Es la de aquel chico, amigo mío, que trabaja en un banco. Y en un banco de por aquí. Y este hombre, pues, está como la mayoría de la gente ahora que trabaja en empresas particulares, está pues exprimido de trabajo, porque si el año pasado el banco tuvo unos beneficios del 20%, este año tiene que tener el 30%, porque si no, no se supera, y hay que superar los beneficios todos los años. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que los costos hay que comprimirlos todo lo posible. O pagar menos, o tener menos gente, o trabajar mucho más. Una de las tres cosas. Entonces, naturalmente, tiene un inspector de zona. Y el inspector de zona va visitando los bancos y exigiendo: ¿cuántas cartillas habéis tenido este mes nuevas? Pues tantas. Tenéis que tener el doble. Con un lenguaje de exigencias que a la pobre gente pues les mete la angustia en el corazón. Porque ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos eso? Unas exigencias terribles. Y este compañero, este amigo que yo digo, pues En medio de una semana de angustia, de todo esto, llega a la iglesia el domingo a misa y se pone a hablar el cura. Y ese pobre cura le habló con el mismo lenguaje que el inspector de zona, con las mismas exigencias, exactamente igual. Dios te exige esto y Dios te dice esto. Y entonces el hombre dijo: del banco no me puedo salir, porque es mi vida, porque me moriría de hambre de la iglesia así. Yo esto no lo aguanto. Si ese es el Dios que me regala ahora la iglesia a mí en este tiempo, no me interesa ese Dios. Y por eso esta persona deja de ir a misa, y por eso muchos de los nuestros han dejado de ir a misa, y por eso se ha formado una mentalidad tremenda. Pero el Espíritu Santo tiene recursos para todo. Y uno de los recursos que tiene el Espíritu Santo en este momento actual es sencillamente hacernos profundizar a nosotros en la verdadera doctrina, que estábamos muy, muy salidos de la verdadera doctrina. Y por eso hemos caído en esos niveles de exigencia, de dureza, que no provienen de Dios, que provienen de nosotros. Y que provienen de nuestra forma de entender las cosas y de nuestro pecado. Incluso el pecado de nuestras órdenes religiosas. Incluso el pecado de la vida religiosa. Incluso el pecado de las parroquias. Incluso el pecado de más altas dignidades. Y por eso el Señor se tiene que montar un Concilio Vaticano II. Donde haya una nueva ventana, como decía Juan XXIII. Porque Juan 23 decía: abrid las ventanas, y abrid las ventanas para que salga el polvo, para que salga el polvo de la que se ha pegado en la iglesia durante siglos, para que salga ese polvo. Abrid las ventanas. Para que salga el polvo que se ha pegado en la iglesia durante siglos. Y ese es el polvo que en este momento, pues, a todos nosotros nos está, y a nuestros sobrinos y a nuestra gente. Entonces, pues, yo creo que es muy importante de que nosotros, y vosotras me diréis, algunas de vosotras, porque como yo y vosotras, o vosotras y yo, para ser más educado, ya somos creciditos en edad, diréis vosotras, pues a buenas horas, a buenas horas viene usted a contarnos este, como aquella monja de Ávila, que le decía la novicia: madre, tome usted la pastilla. Era una pastilla para la arteriosclerosis. Tómese usted una pastilla, que si no, no le riega el cerebro bien. Y dice la vieja, dice: a buenas horas me venís a regar a mí. A buenas horas me venís a regar a mí. Dejadme en paz de pastillas y de riegos. Bueno, pues eso nos pasa un poco a nosotros, pero no os lo creáis. Una gracia de Dios como esta no la podemos desaprovechar ni en los últimos momentos de nuestra vida, sencillamente porque ahora es cuando somos más pobres que nunca. Ahora somos más pobres y estamos capacitados para escuchar un lenguaje de gratuidad, de gracia de Dios. Y entonces, ese lenguaje y esa gracia de Dios nos puede hacer salir las oraciones de los últimos años que nos queden de vida, unas oraciones totalmente limpias, totalmente puras, unas oraciones que recen como nunca han rezado por las situaciones del mundo de hoy. Porque el mundo de hoy sabemos que está como está. Pero claro, nosotros tenemos que rezar por el mundo de hoy, no por el de ayer. Y no pedirle a Dios que las cosas vuelvan a ser como antes, que antes estaban muy mal. Vamos a pedirle a Dios que las cosas sean como Dios quiere que sean. Y entonces, que esta renovación que nos ha propiciado el Vaticano II, pues sea una renovación que realmente traduzca a las gentes un Dios nuevo, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de perdón. Que como decía Santa Caterina de Siena, la gente se convenza de que es el gran amor de Dios el que verdaderamente puede actuar en sus vidas. Si todo lo que viene de Dios lo transformamos en mandato, si toda la religión que nosotros predicamos es una religión de mandamientos, es una religión de esfuerzo, es una religión de virtudes, es una religión de exigencias, sencillamente, pues no tenemos nada que decir a este mundo. Entonces, que echen el telón, que se cierre el telón. Se acabó la función. Pero no es así. No es así. Hoy día hay cauces nuevos. Antes se hablaba mucho, como os estoy diciendo, se hablaba mucho, pues, por ejemplo, pues de perfección, de exigencias, de virtudes, de esfuerzo de voluntad. Y ahora, ¿por dónde va la espiritualidad? ¿Por dónde va la espiritualidad? Pues en vez de hablar de gracia en abstracto, nos habla del Espíritu Santo, en concreto, personalmente. En los carismáticos, por ejemplo, se utiliza muy poco la palabra gracia, y se utiliza muchísimo la palabra Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dio, el Espíritu Santo me regaló. Es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque el Espíritu Santo, la gracia se puede manipular, que si pierdo la gracia, que si gano la gracia, que si la gracia, no sé cuántos, que si esos no están en gracia, que si los otros están en gracia, que si a ti te entierro en el cementerio bueno y al otro en el cementerio malo. Uy, la gracia de Dios se puede manipular de una forma terrible. Al Espíritu Santo no se le puede manipular. No se puede. Y se habla de Espíritu Santo. Y en vez de virtudes, que siempre exigen un esfuerzo tremendo de nuestra voluntad, se habla de dones del Espíritu Santo. De dones del Espíritu Santo. Y en vez de planes vocacionales, para que haya vocaciones entre nosotros, se habla de carismas del Espíritu, que susciten las vocaciones. En vez de la promoción vocacional que tantas veces hemos nosotros, promoción vocacional para arriba y para abajo, toda clase de métodos, hemos estrujado la psicología y hemos estrujado la sociología y hemos estrujado todo para buscar una vocación. No la encontramos. Porque las vocaciones no vienen ni de la psicología ni de la sociología, vienen del don de Dios, del carisma de Dios. En vez de esos grandes planes, pues mire usted, que funcionen los carismas. Y entre los dominicos, por ejemplo, el carisma de la palabra. En vez de resultados, frutos del Espíritu. Es un lenguaje distinto, si os dais cuenta. En vez de resultados, frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Pues el amor, la paz, la fe, la alegría. Esos quizás sean los más importantes de todos los frutos del Espíritu. La perseverancia, el estar bien, el estar a gusto en la casa de Dios, con las cosas de Dios, en la oración con Dios. Como veis, los contenidos de siempre han cambiado de envase. Porque el envase antiguo, pues ha caducado. La fecha de caducidad ya no se puede tomar porque ha superado la fecha de caducidad. Pero bueno, los contenidos de siempre se envasan en un nuevo recipiente. Y ese nuevo recipiente viene con fuerza nueva y con una significación nueva y con algo nuevo. En San Pablo lo que podemos aprender es esto, porque toda novedad que nosotros vayamos a realizar es volver ahí, es volver a la palabra de Dios, es volver a San Pablo, es volver a estas cosas, volver a todo esto. Y San Pablo por eso nos dice: vosotros dedicaos a vosotros mismos, a cuidar de vosotros, a escuchar la palabra, a la exhortación, a no descuidar el carisma que habéis recibido, pero sabiendo que es un carisma, sabiendo que es una gracia, sabiendo que es un privilegio, sabiendo que es un don de Dios, vividlo como venido de arriba todo. No empleéis vuestro esfuerzo en ser buenos, sino en alabar a Dios, que son cosas muy distintas. Alabar a Dios. Todos los que alaban a Dios son buenos, pero no todos los buenos alaban a Dios. Entonces, pues vamos a emplear nuestro esfuerzo en decirle a Dios: gracias, Señor, porque tú te has fijado en mí. Gracias porque me has amado, porque me has querido, porque me has dado esta vocación, porque me has dado la vida, porque me has dado los bienes que tengo, porque me has dado la luz del día, porque me has dado amigos, porque me has dado comunidad, porque me has dado, yo qué sé, las cosas que nos ha dado el Señor. Pero todo lo que lleva consigo en nuestra vida. Y sobre todo nos has dado el lujo y el privilegio de poder conocerte, de poder estar contigo, de poder hablar de ti, de poder escuchar de ti, de poder pensar en ti y sobre todo en dejarme pensar por ti y en saber, Señor, siempre, siempre, siempre que tú me amas, pase lo que pase, y que tú estarás en los momentos donde yo no pueda más y que estarás conmigo. Y como dice Santa Catalina de Siena, aquello tan bonito que yo lo traduzco con palabras un poco más concretas, pero ella es muy concreta, aquello de que si crees verdaderamente en Jesucristo y le entregas tu futuro, no tengas miedo aunque te hagas súper vieja. No tengas ningún miedo porque, aunque estés sola, el Espíritu Santo en persona, por medio de una persona o por medio de un ángel, te llevará el desayuno a la cama. Es decir, estará contigo. Siempre te protegerá. Siempre tendrás necesidad de dar gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho conmigo. Todo eso que se canta tanto. Gracias, Señor, por las maravillas que tú has hecho conmigo. Cuando un corazón ora de esta forma, gracias, Señor, por lo que has hecho en mí, por lo que has hecho conmigo. Y mira que la Virgen María la tenemos bien cerca para aprender. Mira que la Virgen María, no creáis que era de otra espiritualidad, no, no. No pensáis que la Virgen María era de la espiritualidad de las virtudes, no, no. Cuando el ángel le anunció lo del, más bien se conturbó y se puso nerviosa, pero al final ya, pues el Señor, el Espíritu Santo, le infundió un don de Espíritu Santo muy fuerte y dijo, pues, hágase en mí. No dijo que iba a ayudar, que iba a colaborar, que iba a... Ah, pues todo eso que me dices tú, lo voy a tener como importante en mi vida y como ideal de mi vida. No, no dijo que iba a colaborar. Dijo simplemente que iba a ayudar. O dijo simplemente, hágase en mí según tu palabra. Y entonces es cuando ella, proclamando las maravillas del Señor, dijo: el Señor me ha mirado en mi pobreza, en mi humillación, y el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Aunque aquí en España hayan traducido por mí, es en mí. La preposición griega es mucho más en mí que por mí. El Señor ha hecho obras maravillosas en mí. Y a través de mí, por mí, vale. Se puede entender. Pero la raíz de una buena traducción es: ha hecho obras grandes en mí. Y en latín siempre se ha dicho, a través de todas las generaciones, porque ha hecho obras grandes en mí. Pues bien, esta es una vuelta, digamos, a lo fresco del espíritu, a lo fresco de la palabra, a lo fresco a la frescura de Dios, a la frescura de lo que puede llegar a tus sobrinos, lo que puede llegar verdaderamente a llenar el corazón de personas que hoy día pues están muy alejadas de todo, más que nada por miedo y por falta de inteligencia de tantas cosas como verdaderamente no hacen bien o no nos hacen bien en este momento. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a todos nosotros a entrar por estos caminos de paz de Dios, de bendición de Dios y de gracia de Dios.
Gracias.